día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 minutos, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 31 de mayo del año 2024. En estos próximos minutos, además de informaciones de Cuba, del resto del mundo, vamos a tener las informaciones de los deportes con José Campos El Chambi y además los adelantos que tiene preparado en Arte Express Exil de Arjona. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias de Cuba.
Hay alerta de que Cuba se encamina hacia una grave crisis alimentaria y de salud. José Luis Ramos preparó la noticia.
La combinación de escasez de comida y de medicamentos en Cuba representa una emergencia humanitaria compleja y el gobierno hace demasiado poco para paliar la situación, dijo el activista Omar López Montenegro.
Estamos a punto, si no estamos ya en pleno desarrollo de una catástrofe humanitaria en Cuba, porque la crisis económica, la crisis alimentaria, tiene su repercusión en la crisis sanitaria. Si no hay ni laxante para darle a una persona unas enfermedades que son simples, que pueden ser controladas fácilmente, pues se convierten en plagas, y eso es lo que está pasando en Cuba. Y si no hay medios sanitarios, si no hay manera de que la gente pueda ejercer su higiene personal, esto abre camino a enfermedades, la falta de limpieza, de recogida de basura.
Cuba se enfrenta a una crisis económica y humanitaria sin precedentes, caracterizada por la escasez de alimentos y recursos, los continuos apagones y el acceso limitado a suministros médicos, señaló WOLAP, una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. Según el periodista Boris González Arena, los bajos ingresos y la alta inflación debilitan el poder adquisitivo de las personas y aumenta los riesgos a sufrir inseguridad alimentaria.
Hace muchas décadas que la cantidad de comida que dan en la libreta de abastecimiento no es suficiente. De hace 5 o 6 años para acá, a esa libreta se le han empezado a eliminar productos que todavía hacen más precaria la situación de los cubanos, y se nota muy simple, o sea, la causa y efecto está clara. Son hombres y mujeres buscando en la basura las 24 horas del día y en ocasiones comiendo directamente la basura. Eso es el régimen comunista en este momento. Y entonces sale una funcionaria y te dice, pero no te preocupes, el hambre tuya, guárdala para el mes que viene, que el arroz de este mes te lo vamos a dar el mes que viene.
López Montenegro culpa de esta situación al gobierno y su mala gestión de la economía.
Hay una situación de emergencia y de crisis humanitaria que, ojo, esto representa también un retroceso del poder del gobierno, porque el régimen garantizaba un mínimo, aunque no fuera lo necesario en su totalidad, pero garantizaba un mínimo de orden en estas cuestiones.
En Cuba se está repitiendo la crisis alimentaria de la década de 1990, señalan analistas. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y en entrevista con el programa Cuba al Día, en Radio Martí, el médico interista Alfredo Melgar alertó del impacto que ya provoca la crisis con los alimentos y medicamentos en el desarrollo humano en la isla.
No es que lo va a tener, es que lo está teniendo. Está mermando el desarrollo mental y físico de las nuevas generaciones. El cerebro de la gente es importante. Desde la maternidad, desde el embarazo, usted tiene que darle una buena alimentación a la mujer embarazada. Al niño, si no se le da esa buena alimentación, su cerebro no se desarrolla completamente. Y eso es importante porque las nuevas generaciones son las que sacan adelante un país. Y si usted tiene un país de personas que no están desarrollados física y mentalmente, eso es imposible. Así que por supuesto que eso va a tener un gran impacto en las presentes y futuras generaciones para nuestro país. Usted se siente con ira, con rabia, porque llega una emergencia y no tiene con qué atender a su hijo, no hay medicina, no hay reactivo, no hay placa, pero recuerde que no es el médico el culpable. El culpable es la ineptitud del régimen, que sí tiene para darle servicio a los ciudadanos extranjeros o para los que son parte del gobierno, pero no para el pueblo, porque eso yo lo viví. Que yo siempre digo, yo sigo siendo cubano, yo quiero lo mejor para ese país. El día que las cosas cambien allí, por supuesto, estoy dispuesto a ayudar en el sistema de salud con mi experiencia de Cuba, de España y de los Estados Unidos.
El doctor Melgar estudió medicina en Cuba y trabajó en el sistema hospitalario en la ciudad de Camagüey.
Y el activista José Antonio Pompa López continúa recluido en el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana sin que se le hayan formulado cargos en su contra. Pompa López está siendo investigado por su presunta relación con la organización asentada en Miami, Cuba Primero, que supuestamente distribuyó proclamas entre opositores de La Habana y Artemisa. Su esposa, Suarmi Hernández Vilar, pudo visitarlo este jueves.
Ellos están esperando que él confiese, lo están torturando ahí, esperando echarse la culpa a él para poder condenarlo, porque ellos no tienen prueba ninguna de lo que ellos están diciendo o lo que están inventando ellos. Y entonces están esperando que él confiese para poder condenarlo por propaganda enemiga. En el mes que está allá, porque él cumplió un mes 26, ya ha bajado 7 kilos. Y él, bueno, entonces, ¿qué están esperando? Matarlo, porque si sigue aquí, entonces sigue bajando de peso.
Otros cuatro activistas fueron interrogados y amenazados por la policía política con ser procesados penalmente por sus supuestos vínculos con la organización Cuba Primero. Lázaro Mendoza García, Leudis Reyes Cusa, Luis Enrique López Torres y Lucinda González Gómez.
Y un grupo de organizaciones cubanas se unieron en una coalición para alcanzar objetivos comunes a todas. Larixa Diversen, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, nos explica más.
Nos unimos las organizaciones y sí creamos una nueva estructura, pero que está integrada no por nosotras, sino por las organizaciones que nosotras representamos. Y es un proyecto nuevo, es una alianza para fortalecernos mutuamente entre las organizaciones y, por supuesto, ayudar al fortalecimiento de otras organizaciones de la sociedad civil. Estamos haciendo, por ejemplo, trabajo conjunto de incidencias con la coalición, incidencias a organismos internacionales, audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya hicimos nuestra primera solicitud. La coalición es una alianza de organizaciones. En este caso, Cubalet, Justicia 11J, el Museo V contra la Violencia de Género, el Museo de la Disidencia y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Lo que coincide es que todas las líderes que dirigen esas respectivas organizaciones que ya te mencioné son mujeres. Entonces, eso también nos distingue como coalición. No se pierde independencia en ninguna organización, simplemente que tenemos objetivos comunes y esos objetivos comunes se llegan a acuerdo por consenso. Y es para cuestiones muy específicas, por ejemplo, visibilizar la situación de las mujeres, visibilizar la situación de violaciones de derechos humanos.
Con 38 minutos, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en este viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. La crisis que no termina, vamos a estar hablando de esto hoy, sumado al tema de los apagones, esto, hay conatos de nuevos territorios que se han sumado a protestas, Santiago de Cuba, además, vamos a estar hablando de estos territorios. Y también en la tarde de hoy tenemos varios testimonios de lo que está ocurriendo en los penales cubanos. Si la situación está mal en las calles, en los penales, imagínate, están cerrados completamente. Complicado. Hay apagones afectando los penales con el calor que es infernal allá adentro y con la escasa visita que reciben los familiares una vez por cada 45 días. Vamos a estar hablando con algunos activistas y tenemos también testimonios de presos directamente desde la prisión, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
Pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Las 12:39 del mediodía, continuamos con más noticias. Policías coordinados por la Agencia de Justicia de la Unión Europea desarticularon el jueves redes de computadoras que difundían software extorsionistas a través de emails. Las autoridades europeas describieron la operación internacional como la más grande jamás realizada contra esa lucrativa forma de cibercrimen. La policía detuvo a 4 sospechosos de alto valor, desconectó más de 100 servidores y tomó el control de unos 2.000 dominios en Internet, según la Agencia de Cooperación Judicial de la Unión Europea, Eurojust.
Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó una prueba de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, según las imágenes difundidas hoy en la prensa estatal. Los detalles con la agencia AFP.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó un lanzamiento de cohetes. Las imágenes difundidas el viernes por la prensa estatal enseñan el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de 600 milímetros, que según Pyongyang puede equiparse con ojivas nucleares. La agencia oficial de noticias KCNA indicó que los cohetes golpearon con precisión una isla objetivo a 365 kilómetros de distancia. El ejército surcoreano dijo que había detectado el lanzamiento de una decena de misiles balísticos que habían caído a unos 350 kilómetros de su origen, un hecho que tildó de provocación. KCNA aseguró que los ejercicios sirven como una ocasión para demostrar claramente a qué consecuencias se enfrentarán sus rivales si los provocan. Analistas apuntan que Pyongyang podría haber impulsado la producción y prueba de misiles de crucero y artillería para exportarlos a Rusia, necesitada de armamento en Ucrania, algo que el régimen de Kim niega.
La Fiscalía de Perú pide prisión preventiva para la política conservadora Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, y que está acusada de presunto lavado de activos días después de su viaje a Estados Unidos para participar en distintos actos. En un comunicado difundido el jueves en la noche, el Ministerio Público añadió que un juez evaluará el pedido el 12 de junio, pero no indicó las razones por las que solicita la medida contra la política.
Fujimori, de 48 años, está acusada de supuesto lavado de dinero con los millones de dólares que habría recibido de Odebrecht y de otros peruanos que le dieron dinero en efectivo en maletas para sus fallidas campañas presidenciales de 2011 y 2016, y también cayó derrotada las presidenciales de 2021. El juicio por presunto lavado de dinero se iniciará el 1 de julio. La Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel para Fujimori, 22 para su ex esposo Mark Villalena y otras penas para otros 38 implicados, que sumarían un total de más de 800 años detrás de las rejas.
Y en Ecuador, la policía dijo el jueves que un líder de una importante banda delictiva implicado en el asesinato de un fiscal en enero y otros delitos fue capturado en Panamá. Ecuador está luchando contra la creciente violencia que atribuyen a las bandas narcotraficantes y el presidente Daniel Noboa ha utilizado declaraciones de estado de excepción para enviar a los militares a las calles.
Julio Alberto M.A., alias Negro Tulio y presunto líder de la banda Chone Killers, fue detenido en Panamá junto a su esposa gracias a la cooperación bilateral, informó la policía de Ecuador en un comunicado. Alias Negro Tulio será extraditado de Panamá y puesto a órdenes de las autoridades ecuatorianas para enfrentar cargos por terrorismo y otros delitos.
Y una película independiente que no ha obtenido permiso para ser proyectada en salas de cine venezolanas busca contar por qué millones de venezolanos han salido de su país. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
La crisis que ha vivido Venezuela se ha convertido en fuente de inspiración para cineastas y productores independientes venezolanos que cada vez más buscan exponer las vivencias de sus compatriotas y las de ellos mismos para explicar al mundo los motivos que han llevado a millones de venezolanos a dejar su país. Hijos de la Revolución es una de las películas venezolanas que, según su productora Mauri Mogollón, tiene el propósito de exponer los principales hitos que ha vivido Venezuela.
O sea, son 25 años, un cuarto de siglo, donde nosotros desde un ángulo totalmente objetivo tratamos de contar por qué Venezuela se ha convertido en el país que hoy en día tenemos. Y esto es dando una respuesta a una pregunta que siempre me han hecho muchos conocidos en Latinoamérica, donde he tenido la oportunidad de trabajar, conocer muchas personas y me preguntan, Mauri, ¿por qué hoy en día en Latinoamérica tenemos tantos venezolanos? ¿Qué fue lo que pasó?
El largometraje, que además busca enaltecer el liderazgo y la lucha de la mujer venezolana, resalta la historia de amor de dos jóvenes de clases sociales diferentes que nacieron el 4 de febrero de 1992 cuando el expresidente Hugo Chávez dio un fallido golpe de Estado que marcó la historia del país. Mogollón resalta que la película todavía no se puede ver en las salas de cine de Venezuela porque no ha obtenido la autorización del gobierno.
Llevamos 11 meses entregando certificados, entregando recaudos, requisitos, luchando por nuestra certificación, y todavía lo que encontramos es que eso todavía está en stand-by. Estamos esperando, estamos muy optimistas para que el SENAC nos logre dar la certificación como obra nacional.
Por lo pronto, la cinta será proyectada en funciones especiales en otros países. A partir del 19 de junio se podrá ver en varias ciudades colombianas, entre ellas Cali, Bucaramanga y Cúcuta, para posteriormente ser exhibida en España, Estados Unidos, Canadá y México. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, en Brasil, miles de personas se reunieron en la ciudad de Sao Paulo para participar en la Marcha por Jesús. Los detalles con la agencia AFP.
Una marcha para Jesús reunió miles de fieles en Sao Paulo, en Brasil, el jueves. El evento se ha realizado ya 32 ocasiones. La caminata comenzó frente a la Estación Luz, en la región central de la capital paulista, y siguió a la Plaza Héroes de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, próximo al Campo de Marte, en la zona norte. Los fieles estuvieron acompañados por varios tríos eléctricos, con discursos, oraciones y música. La multitud también llevaba una bandera israelí gigante. La organización del evento, liderada por la Iglesia Renacer en Cristo, afirma haber recibido caravanas de diferentes regiones de Brasil y del exterior. La marcha, creada originalmente en Inglaterra, fue llevada a Brasil y realizada en la capital de Sao Paulo por primera vez en 1993. Del evento también participan denominaciones como Evangelio Cuadrangular, Mundo del Poder de Dios, Sara Nuestra Tierra y varios ministerios de la Asamblea de Dios.
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, recibió el alta en el hospital donde fue atendido tras recibir varios disparos en un intento de asesinato. Fico fue trasladado a su casa en la capital, Bratislava, donde continuará con su recuperación. Así lo explicó el viernes la directora del centro, que está ubicado en una ciudad del centro del país. A las 12:46 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos y Gran Bretaña atacaron el jueves 13 objetivos militares de los rebeldes hutíes en Yemen, en respuesta a un aumento de los ataques de la milicia pro-iraní contra barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Aden. Los hutíes reportaron la muerte de al menos 16 personas y heridas a otras 35.
Moscú, Rusia, ha exigido a la delegación de Estados Unidos ante la ONU que revele cualquier plan para desplegar armas nucleares en los territorios de los aliados de Washington en la región de Asia y el Pacífico. Así lo reportó hoy la agencia RIA, citando a un funcionario ruso.
París. El ministro del Interior de Francia anunció hoy haber frustrado un plan para atacar eventos de fútbol durante los Juegos Olímpicos de París, en el que resultó arrestado un joven checheno de 18 años.
Atenas y Roma, Grecia e Italia negaron hoy un informe de haber acordado con Estados Unidos reasentar a algunos inmigrantes de América Latina en su territorio en un esfuerzo por disuadirlos de viajar a la frontera de Estados Unidos con México.
Lusaka, la ex primera dama de Zambia, Esther Lungu, y una de sus hijas fueron arrestadas por la posesión de varias propiedades valoradas en más de $2 millones que, según una agencia policial, se sospecha que son producto del delito.
Y a las 12:48 estamos en tiempo de hablar de ciencia, pues científicos de la Universidad de Texas están desarrollando un nuevo método para borrar recuerdos de la mente. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes, pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción, y es que no se borra el recuerdo del trauma original, siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, lo dijimos al inicio de esta segunda media hora, vamos a hablar de los deportes con José Campo Chambi, pero ya hay alguien aquí en el estudio que está empezando a tener una ropa verde.
¿Cómo? No me... ¿Cómo? ¿Cómo? Juan... eso, Juan Pernas. Ese es el verde de Juan Pernas.
Yo creo que sí.
Y el verde este que hay aquí.
También Jacomino, también por simpatía.
Ha forzado a Jacomino a que venga con un vaso de verde.
No, yo le voy a Dallas. No.
¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ave María! Rencilla.
Esto está complicado.
Rencilla aquí. Yo te aseguro que ven con una máscara, pero
sí,
no.
Yo estoy en el medio.
Dallas, ayer. Pues le cerró la puerta a Minnesota y me sorprendió de la misma manera que Minnesota me había sorprendido que había ido 3 juegos a Denver y había ganado. Ahora Dallas me sorprendió que fue 3 juegos a Minnesota y le ganó a Minnesota. Uh-huh. Y ya está ahora.
Entonces,
ya.
Cuando tú tienes el equipo engrasado, el público en contra no importa.
Pero es tu casa, es donde tú, no es lo mismo dormir en una cama que dormir en una cama de hotel, no es lo mismo comer. Al mismo tiempo, y bueno, quiero decirte que Boston se va a enfrentar ahora a Dallas en una serie de 7 y el que gane 4, campeón mundial.
Wow.
Ha salido favorito el equipo de Boston. Juan, estuvimos hablando ahora antes de entrar, yo creo que esto es una serie 4-2 a Boston, pero al mismo tiempo tú no puedes ir en contra de Kyrie Irving y de Luka Doncic, que dos jugadores increíbles, dos jugadores que dan el 100% y tú nunca sabes.
Uh-huh.
Es más, el otro día, cuando perdieron, Luka Doncic, un hombre que tiene un triple-doble, que no es... Y cuando viene la conferencia de prensa, dice, no, perdimos por mi culpa.
Qué humildad.
No busquen, fui yo que no metí al final. Que estoy, o sea, ese tipo de jugador. Estamos viendo los dos mejores equipos de baloncesto del mundo. Y los mejores jugadores del mundo, porque Luka Doncic, esloveno.
Uh-huh.
El hijo de Tito Horford, Al Horford, dominicano. Porzingis, creo que es ruso. Así que vamos a ver lo mejor de lo mejor. Una serie que va a estar bien buena. No me sorprende que gane Dallas. Uh-huh. A pesar de que estoy dando a Boston de favorito, no me sorprendería. Porque es que, como tú dices, en este momento han ido jugando y están en este momento jugando lo máximo que han jugado el año entero. Ellos han jugado muy inconsistentemente durante el año. Al mismo tiempo, Boston ha jugado el año entero a un nivel increíble. ¿Cómo tú rompes eso? No sé.
Claro.
Interesantemente, el formato es 2 juegos en casa de Boston, 3 juegos en Dallas y si hace falta 2 juegos en Boston.
Uh-huh.
Y eso hay veces, ojo, que puede hacerle daño al equipo al equipo que tiene el mejor récord.
Sí.
Porque si ahora va y le roba un juego el equipo de Dallas, después va a tener 3 en su casa.
Sí, y ya se pueden convertir en 4.
Y exacto. Uh-huh. Ha pasado anteriormente, donde los equipos que son, como decimos nosotros, la hembra, han llegado y han ganado. Así que eso honestamente creo que va... Y para mi amigo aquí, Jacomino.
A ver.
Jaco, y es un experto en boxeo. Sí. Quiero hacer una pregunta.
Uh-huh.
Sabemos que Williams Co. es ahora... el próximo rival, o debe de ser el próximo rival de Canelo. Mm. Y eso tiene, para mí, tiene una connotación positiva y negativa. Él va a tener la oportunidad de su vida y él la quiere. Pero al mismo tiempo, en Las Vegas,
Canelo está buscando un peleador que tenga un nombre para que haya más dinero de por medio. Y el cubano Skull, lamentablemente, no se lo da, por muy buena trayectoria que tenga. Entonces, no se lo quiso dar a Morrell, no se lo va a dar a Skull. Él está pensando en Terrence Crawford, está pensando subir o bajar de división, subir de división. Dinero grande.
Claro. Pero al mismo tiempo está buscando a alguien que pueda competir. Creo, bueno, señores,
el tiempo vuela.
Así que te veo el lunes vestido de verde.
Así mismo, sobre todo eso. Gracias, Chambi. Buen fin de semana.
Gracias, Chambi.
Y en el mundo del entretenimiento vamos a conocer las propuestas que nos tiene Xita Arjona en su programa Arte Express.
Un saludo a todos en Arte Express. Muchas propuestas para este fin de semana. Como invitado tenemos al músico y compositor cubano Tito Paquín, quien nos cuenta sobre su nuevo tema Apagón, un canto convertido en una denuncia crítica a la situación del pueblo cubano.
Yo quiero que cuando se vaya la luz la gente piense. Yo en las noches sentía esa oscuridad, porque no tenía muchas veces con qué alumbrarme, y yo cogía lápiz y papel y apuntaba siempre lo que yo quería. Me vi en esa oscuridad y la transformé en luz, y un día salí. Y eso es lo que yo quiero. Quiero que todo el mundo tenga la oportunidad, en esa oscuridad, buscar su luz.
Les contamos además de nuevas colaboraciones musicales y éxitos de artistas cubanos por el mundo. Uno de ellos, Décemer Bueno y Omi Hernández, autores del tema Así es la vida, quienes le dan un nuevo aire a la canción originalmente cantada por el español Enrique Iglesias.
Noticias del mundo del entretenimiento ahora con Leonardo Bonet.
Usher agregará otro prestigioso galardón a su ya repleta vitrina de trofeos. La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores dio a conocer que el artista recibirá su premio Voz de la Cultura. Usher será homenajeado en el evento de compositores y editores de música Rhythm and Soul de ASCAP el 27 de junio. La superestrella ha ganado 8 premios Grammy y recientemente finalizó una residencia de 2 años en Las Vegas. La cantante Victoria Monet también será honrada y recibirá el premio Vanguardia por la manera como está ayudando a dar forma al futuro de la música. Monet ganó 3 premios Grammy a principios de este año, incluido el de Mejor Artista Nuevo y el álbum de Rhythm and Blues por Jaguar 2. Say yo, Sean Kingston. Your way to beautiful girl. That's why you. El rapero y cantante Sean Kingston acordó regresar de California a Florida, donde él y su madre han sido acusados de cometer fraude por más de $1,000,000. Kingston, de 34 años, firmó documentos renunciando a su derecho a luchar contra la extradición en un tribunal del condado de San Bernardino. Ahora será devuelto al condado de Broward, Florida, donde su madre, de 61 años, salió de la cárcel tras pagar una fianza. Las órdenes de arresto dicen que ambos robaron dinero, joyas, una camioneta Cadillac Escalade y muebles. Su abogado expresó después de sus arrestos la semana pasada que esperan luchar contra los cargos en los tribunales. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Los apagones, la escasez de alimentos y el agua disparan el malestar social en Cuba.
Observatorios independientes de género confirman 22 feminicidios en Cuba en lo que va de año.
El presidente Donald Trump es declarado culpable de todos los cargos en juicio celebrado en Nueva York.
Washington aprueba que el ejército de Ucrania realice el uso limitado de armas para que ataque objetivos militares en Rusia.
Y El Salvador se alista a la toma de posesión de Nayib Bukele en un segundo mandato presidencial. Recuerde, a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos el lunes. Regresamos nuevamente con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.